Una comunicación telefónica con el diputado Cristian Gabriel Castro del Partido Agrario y Social, Frente Todos, que integra también este bloque aquí en la Cámara de Representantes con mandato desde el 2023 al 2027. Y bueno, están trabajando en comisión con distintas temáticas que queríamos abordar con él. Diputado, buen día.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Todo bien, acá organizando un poco la cuestión yerbatera. Hoy tenemos una reunión importante acá en la legislatura con productores de toda la provincia para poder seguir encaminando este proyecto de ley, que es lo que pretende es darle un marco una señal o algo a los pequeños productores que le dignifique su tarea en el campo, ¿no?
Totalmente. Una reunión que fue, creo que la última, el 30 de junio, retoman hoy, ¿no es cierto?, con la tarea suya, me parece que era ver un poquito cómo se sintetiza, ¿no es cierto?, unificar los proyectos o, no sé, avanzar en lo que también están proponiendo desde su espacio, el centro de acopio, la yerba mate.
Sí, era unificar un poco lo del centro de acopio con otras cuestiones que los productores querían que tenga eso. El tema de cómo se elegía el presidente de ese organismo que se crearía, la forma de composición de ese organismo, después agregar que tenga la posibilidad de control de calidad de la yerba. Hay una preocupación con la calidad de yerba que hoy están saliendo al mercado, la posibilidad de que no se pueda permitir la circulación de palos, siendo que los industriales de corriente quieren que circulen palos porque supuestamente sirve. El palo de descarte de la yerba sirve para alimentar caballos, esa es la excusa, pero todos sabemos que cada vez le exigen más fina la zaranda al pequeño productor, o sea, más hoja, sin casi palo, y después ellos terminan poniendo el palo que supuestamente descarte, ¿no? Entonces todas estas cuestiones va a estar contemplado en este proyecto de ley. También el tema de que haya, por ejemplo, un sello provincial que diga 100% yerba, o sea, en los paquetes la provincia va a registrar un logotipo y que tenga un QR, por ejemplo. Entonces los paquetes de yerba que salen de la provincia de Misiones van a salir con un logo, sí, con la posibilidad, ¿no?, que la provincia haga esto, el sello, que es un sello de calidad de la yerba mate. Entonces vos cuando, si yo te traigo para que vos tomes un vino y te digo que ese vino fue hecho en Tierra del Fuego, vos qué más decís. ¿Vino bueno?
Medio raro.
Es medio raro, ¿no? Bueno, entonces la idea es empezar a imponer eso. Y eso lo impuso, por ejemplo, el Instituto de Viticultura en el momento. ¿Te acordás que hubo aquel escándalo en Buenos Aires con esos vinos que eran fraccionados? Traían la uva de Mendoza y después fraccionaban ahí en Buenos Aires. Bueno, claro. Está pasando con nuestra yerba. La llevan a Córdoba, la llenan de cualquier cosa. Acordate que hoy un paquete puede tener hasta 40% de mezcla. Sí, te dice yerba mate y después chiquitito te dice mezcla con tal cosa, ¿sí? Y eso está perjudicando también mucho a los industriales de la provincia de Misiones. Entonces la idea es que también en este proyecto no solo esté enmarcado todo lo que es el centro de acopio, que es como un mercado consignatario, ¿sí?, en donde la provincia interviene en esto de la oferta y la demanda, sino además que tenga estas cuestiones, ¿no?, de calidad de la yerba, de tener un sellado, de la posibilidad de control, la posibilidad también de cupificación cuando hay mucha oferta y demanda, la posibilidad de que por 2 años no se prohíban plantaciones, salvo que sea para renovación de yerbales o para replantes, ¿sí? Hay veces que se van muriendo las plantas entre medio, ¿sí?, en un líneo de yerba mate, entonces la posibilidad de ir renovando esas plantas, eso te permite, pero no tumbar monte o capuera para poder implantar, porque hoy por hoy tenemos también esta problemática de que hay una oferta elevada, entonces la idea es reducir esa oferta, por lo menos prohibiendo por 2 años las plantaciones, ¿no? Hasta que se estabilice un poco también la cuestión yerbatera.
Claro, estaba viendo que hay como varios proyectos. ¿Esto de alguna manera también va en la misma línea de esa posibilidad o no ya constituida de un instituto provincial de la yerba mate?
Sí, se puede encaminar todo junto. Esto también puede ir junto con la trazabilidad, tanto la trazabilidad que está haciendo hoy el Ministerio del Agro, como la trazabilidad yerbatera que yo lo proponía en el BEI. O sea, son cuestiones que se pueden ir integrando y es todo un trabajo la verdad que de ingeniería, poder reorganizar, porque estoy tomando muchas cuestiones que ya estaban. Yo por ahí le voy pasando, por ejemplo, la consulta es con Isaac Lenguaza, que es abogado, ¿no? En el partido, y con Cacho Bárbaro, que es productor y también diputado electo. Entonces le digo, Cacho, mirá este texto, Cacho. Y me dice, buenísimo, Cristian, ¿de dónde sacaste? Y digo, Cacho, eso estaba en la ley de la CRIM de los años 30. Muchas de las cosas que estamos debatiendo hoy, ya se debatieron esto hace 100 años, ¿sí? Para que se entienda, para que la gente pueda entender, muchas de las cosas que hoy debate el sector yerbatero se habían planteado hace 100 años con la CRIM. O sea, las veces que se reguló el mercado, pasó lo que está pasando ahora, porque no es un mercado de competencia perfecta, ¿no?
Claro, claro. Lo que estaba mirando también, esto, que la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder tener un presupuesto para esto, ¿no?, en caso que se materialice.
Sí, sí, bueno, eso lo estuvimos, la otra vez tuvimos una reunión, porque, a ver, yo tengo que conseguir el apoyo de todos los bloques, y principalmente de la Renovación, que es el bloque mayoritario, ¿no? Sin esos votos no puede avanzar nada. Y bueno, Herrera, en esa reunión que tuvimos, me pidió que charle con Juanjo, que es el que entiende de las cuestiones numéricas y de yerba.
Juanjo Sichocki, bueno, sería.
Sichocki. Exactamente, que es hoy. Es diputado de la Renovación y fue presidente en su momento del INIM, fue el último presidente que tuvo el INIM, inclusive. Y bueno, le fui mostrando, y bueno, y fuimos haciendo los cálculos, cuánta plata se necesita, financiar tanto, y bueno, toda una ingeniería que se puede armar, y cuál era el monto que se necesitaba como para salir con este mercado consignatario, ¿no?
Claro, claro. ¿Esto no va en contraposición, de alguna manera es una alternativa en cuanto a lo que el INIM dejó de regular, lo que de alguna manera se desreguló la actividad, ¿no?
Así es justamente nosotros, inclusive en el proyecto, eso también solicitaron los productores, es insistir que los productores siguen defendiendo el INIM, que siguen necesitando el INIM, pero mientras eso están, no pueden quedarse brazo cruzado y le piden a la provincia de Misiones que haga algo en el mientras tanto. Hay muchas cuestiones que se plantean acá, por ejemplo, en la cuestión de precio se plantea que haya una mayoría calificada de 2/3, no la totalidad. Entonces, muchas de estas cosas que se están planteando en esta ley, después, cuando se recupere el INIM, van a poder ir a mejorar eso que muchas veces los productores plantearon, ¿no? Algunas modificaciones a ese Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Claro, sobre todo porque las últimas disposiciones del INIM, no, digamos, una de esas vos mencionabas recién, ¿no?, la cantidad de hectáreas, ¿no es cierto?, a plantar.
Sí, por ejemplo, solo permitías 5 hectáreas por año, y bueno, eso fue desregulado actualmente.
Quería saber quiénes son los productores o de qué zona de la provincia están participando de esta reunión, o sea, tanto el pasado 30 o los que van a participar hoy.
Sí, el 30 fue más reducida la invitación, fue algunos referentes de cada zona o de cada asamblea, porque se definió por asamblea y por zona, y era por lo menos 2 o 3 de cada localidad, y hoy ya fue más amplia, ¿no? Pero en esa primera reunión hubo productores desde Tres Capones, Apóstoles, hasta Andresito, San Pedro, San Vicente, El Soberbio, había gente de Aristóbulo del Valle, de Campo Ramón, Campo Grande, de Jardín América. Entonces, la verdad que es una reunión, siempre se plantea lo más amplio posible, porque cada uno va planteando su realidad. Por ejemplo, nosotros en la constitución del directorio, por ejemplo, se puso que en la representación de los productores haya 3 lugares, y va a ser definido en elección directa de los productores, no como estaba en el INIM, que era por asociaciones, y esa elección directa, además, es por zona. O sea, zona sur va a tener un representante en el directorio, zona centro va a tener otro representante, y zona norte otro. ¿Por qué? Porque las realidades de los productores de cada zona es muy distinta. Los rindes son distintos, la forma de producción difiere, y el tema de la tierra también es distinta en los 3 sectores, ¿no?
Claro, claro. Yo me imagino que el sector de la molinería o la industria es la más resistente, en caso, no sé si se lo va a incluir o sumar a esto, o va a ser solamente los productores.
No, se invitó a cooperativas también, pero bueno, los industriales no aparecieron, las cooperativas sí me hicieron llegar, no vinieron ese día, pero sí me van haciendo llegar sus inquietudes con respecto al proyecto, ¿no?
Claro, claro. Cristian, ¿qué te parece? ¿Es una recesión de volver a los 90, la realidad que viven muchos productores en cuanto a los precios, en cuanto también a que rematan sus chacras?
Vos sabés que nosotros Yo vengo del sector docente y el otro día charlaba con un profe de historia y yo le decía, esto es un déjà vu, y me dice, no, Cristian, esto no es un déjà vu, esto es un como que es un rulo, ¿sí?, de la historia, que la historia no es lineal, sino que son bucles, ¿sí? Como que se va repitiendo en bucle, y muchas veces ese bucle, en vez de ir para arriba, va para abajo y cada vez empeora más, ¿no? O sea, como que se repite la historia, pero en peores condiciones para los mismos de siempre, ¿sí? Casi siempre son los mismos los perjudicados, ¿no? En este caso, nosotros inclusive le damos participación al tarifero, ¿no? No tenemos que olvidar de eso. Hoy, sí, un tarifero le bajaron a 40 pesos por kilo, ¿sí? 40 pesos, y estaba recibiendo 55, y la ley determina 63 el mínimo, ¿no? Pero bueno, el productor hoy está prácticamente en la quiebra, ¿no? Con los precios que se están pagando. Fíjate que casi toda esta semana los secaderos bajaron casi 30 pesos por kilo, y eso para el productor es muchísimo, ¿sí? O sea, nadie está cumpliendo el 305 ya, siquiera cuando se le había prometido desde el gobierno provincial que a julio estarían cobrando 350.
Qué increíble. Bueno, el precio es otro factor determinante en esta discusión. Seguramente que la urgencia está también en eso. O sea, es insostenible. Escuchaba el otro día también a Cacho Bárbaro que un productor venda, no sé, más de 20.000 kilos, es pobre, o prácticamente no llega a lo que son una canasta básica, ¿no?
Sí, 200.000 kilos, ¿sí? Con 20 hectáreas, sí. Y antes vos con 200 hectáreas te podías comprar una 4x4. Y hoy no podés sostener una familia. Sí. Esa es la realidad hoy de los productores. Y cuando más chico, se complejiza mucho más. Y estamos hablando que el 62% de los productores tienen menos de 10 hectáreas. Esa es la realidad de la provincia.
Sí. ¿Cómo ves la reunión de hoy? ¿Qué pasos faltan seguir? ¿Cuál es el espíritu de avanzar, digamos, con esta iniciativa?
Sí, la idea es presentarla hoy a los productores, mostrar cómo quedó redactada toda la ley con los aportes que se hicieron la semana pasada y lo que fui recibiendo toda esta semana. Yo justo ahora estaba reordenando un poco los artículos, porque cada vez que me agregan algo tengo que reordenar todo el articulado.
Sí.
Y bueno, y chequear después, porque a veces yo hago referencia a un artículo, entonces tengo que chequear,
claro,
que esté todo en orden. Y bueno, la idea ahora a las 10 de la mañana, cuando vengan los productores, presentarle, leerle la ley, cómo quedó el borrador, reenviar nuevamente a todos los grupos yerbateros, y bueno, definir eso. Y ahí los productores van a llevar a su asamblea, que había pasado un cuarto intermedio el 20 de junio, para definir, bueno, si aceptan o no este tipo de proyecto. Y bueno, una vez que se haga eso, presentarlo acá en la legislatura para que tome estado parlamentario, ¿no?
Qué bueno, ojalá salga eso con esa forma, digamos, de terreno, con los mismos involucrados, los artífices, digamos, de este tema, se puede avanzar en algo que puede hacer algo provechoso para todos.
Y así fue el INIM, El INIM fue así, apareció con la protesta de los yerbateros en el 2001, y en el 2002 cuando se crea, fue una herramienta creada por los productores, para los productores, que después estuvo desvirtuado, que después había cosas a corregir sin duda, pero era una herramienta fundamental, y bueno, hoy los productores ven lo fundamental, que así como estaba andando mal esa herramienta, había que por ahí sacarle filo nomás,
claro,
pero así mal como andaba le servía a los productores, ¿no?
Claro.
Y hoy sin esa herramienta fundamental está pasando lo que pasa en el sector yerbatero.
Claro. Bueno, dos o tres cositas finales, querido Cristian. Por un lado, bueno, tema político, ¿no? ¿Cómo es el regreso de Cacho a la banca provincial y también cómo se están preparando ya de cara a octubre?
Sí, la verdad que no. Desde el país veníamos insistiendo, Cacho por ahí con algunos problemas de salud, quería como que hacer más de dirigente, ¿no? Y guiarnos a los que venimos de atrás, y le hicimos salir a jugar con todo. Y es Cacho, sí, así enfermo como estaba, le puso unas pilas enormes, se recorrió toda la provincia y por suerte pudimos revivir al Partido Agrario. Muchos nos daban ya por casi extinguido al partido, y pudimos revivir, ganamos en más de 14 municipios. En el escrutinio previo eran 16, pero quedamos en 5 ahí, a veces por 12 votos, 17 votos, 100 votos, quedamos en segundo lugar, teniendo una un nivel de territorio enorme, ¿no? En todo el Alto Uruguay.
Y a nivel nacional, ¿se habló por allí de tu posible postulación?
Sí, falta. Eso se define hasta el 27 de agosto. Yo le dije a Cacho lo que sea mejor para el partido, yo siempre voy a estar dispuesto a acompañar lo que sea. Sé cómo son estas cuestiones. Yo cuando digo, muchas veces dependemos del armado que se termina armando en Buenos Aires, porque es así. Nosotros tenemos una ideología de esto del campo nacional y popular, pero creo que siempre lo charlo con Cacho, que en esta elección hay que ampliar más. ¿Sí? Lo máximo posible. ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno nacional que, además de la crueldad, viene a destruir el Estado, y nosotros queremos un Estado presente, pero eficiente. Siempre charlo con Cacho y le muestro lo que está haciendo hoy China y cómo pudo adaptarse su modelo social en un contexto, una coyuntura de hoy, de mercados globales que son capitalistas, ¿no? Y supo transformar el Estado, y la verdad que es un modelo a seguir en la cuestión de cómo ellos se desarrollaron socialmente, a pesar de jugar con las reglas del capitalismo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, no quiero dejar de pasar la oportunidad también de ver cómo es el sector docente. Sé que sos un conocedor del tema, has acompañado muchas cuestiones y hoy están nuevamente en un marco de discusión salarial, que es lo de siempre, que hoy obviamente que los porcentajes también la nación, como bien decías vos, establece un mínimo en base a la inflación y que no permite también aceptar las paritarias.
Sí, nosotros lo que charlamos ayer es que hay que salir de la cuestión de porcentaje porque quedó muy retrasado el salario docente. Sí. El ministro ahí hizo una comparación y no nos daban los números, y después, bueno, él dijo que él comparó con la inflación del NEA. Digo, pero con la inflación de general del IPC que mide el INDEC no cerraba, y ahí, bueno, toda una discusión de tema de porcentaje, y lo que le dijimos es lo siguiente: a ver, hoy una maestra está cobrando, que recién se inicia, 597 mil pesos de bolsillo, y la maestra con máximo antigüedad, ¿sí?, no llega a los 850 mil pesos, ¿sí?, por jubilarse. Entonces, esa realidad le condena prácticamente a casi la indigencia a la maestra que recién se inicia, y a la pobreza a la maestra con máxima antigüedad, teniendo en cuenta que el 75% de las maestras que están en primaria tienen solo un cargo, o sea, no pueden acceder al segundo, o sea, solo 25% tienen la jornada completa, jornada extendida, o los dos cargos de mañana y de tarde. Claro. Entonces, esta situación de pobreza o casi indigencia le corresponde a un amplio sector docente. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una salida para que esta maestra tenga una holgura en eso. Nosotros le decíamos, aparte, si yo voy por porcentaje del INDEC, el INDEC, hay muchas cuestiones, toma datos, la metodología del 2004, y fíjate que toma datos, por ejemplo, del gasto de teléfono fijo, que hoy ya no existe, la preponderancia que tiene el gasto energético, el gasto en comunicación, el gasto en gas, en alquiler, es muy muy bajo con lo que hoy representa ese gasto para todos los argentinos, no solo para el docente, ¿no? Claro. Entonces, eso hace que haya un desfasaje en lo que mide el INDEC, ¿viste? Por eso es la sensación de decir, che, están truchando el número. No, es real, es una estadística real, lo que pasa en la metodología, cómo está armada, no fue actualizada. Entonces, en eso, si yo me baso solo por inflación y voy ajustando el salario, que ya viene retrasado, se pierde mucho. Entonces, nosotros le hablábamos de monto. Tenemos que llegar que la maestra de grado por lo menos supere los 800 mil pesos. Que la maestra con máxima antigüedad supere X pesos. ¿Sí? Y bueno, quedó en revisar para presentar una propuesta. Mañana tenemos una nueva reunión. Yo estoy, por ejemplo, en autoconvocado con el FETEL. Y la CTA Autónoma, por ejemplo, ahí está el ATE también. Y la otra mesa está UDPM y otros gremios que se llaman más oficialistas. Pero bueno, mañana a las 8 de la mañana hay estas dos reuniones. El jueves. A las 8 de la mañana hay esta reunión para ver la propuesta que nos hace el gobierno provincial.
Tal cual, vos acá estos días, creo que el lunes se va a conocer datos del IPC, ¿no es cierto? Y esto es una cuestión, también antes se criticaba los datos del INDEC, pero hoy tomar este parámetro, pero el día a día la gente no lleva la tercera semana de mes, no alcanza el dinero, más allá de que se habla de una estabilidad en los precios, la inflación, ese parámetro que hoy decías, esa metodología que están empleando, y bueno, la verdad que en la práctica, en el Doña Rosa, el día a día, no llega a fin de mes.
Sí, el ministro también nos dice, bueno, la recaudación, lo que representa la masa salarial. Y bueno, nosotros le decíamos que hay que hacer un esfuerzo que deje de ajustar como ajusta Milei, tipo una chicana le tiramos ahí. Al ministro no le gusta mucho cuando uno le tira ahí esas cuestiones, pero bueno, hay una realidad, ¿no? El gobierno nacional también dejó de aportar mucho fondo, por suerte la ley de financiamiento educativo está enviando a la provincia, enero y febrero no entró nada de ley de financiamiento educativo, pero bueno, después en marzo empezó a enviar fondos, bueno, hoy están entrando fondos, son casi 25 mil millones de pesos que entran a la provincia para financiamiento educativo, que van a educación, pero bueno, solo en salario, el ministro ayer nos decía, bueno, son casi 49 mil millones de pesos entre sueldos y cargas sociales, lo que representa la masa salarial docente, ¿no?
Claro. Bueno, Cristian, la verdad que te agradezco esta mirada amplia, que sé que estás en varios frentes, como podríamos decir en cuanto a discusiones sociales, por un lado el tema yerbatero, pero también el sector docente, donde está involucrada, digamos, gran parte de nuestra sociedad. Yo te agradezco por tu tiempo y tu aporte, y sobre todo también estaremos en contacto para ver cómo avanzan estos temas.
No, por favor, gracias a vos por el espacio. Un saludo grande.
Un saludo.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
Bueno, así hablamos con el diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social, que, bueno, están hoy por la mañana a las 10 en reunión con el sector yerbatero para poder unificar entonces un criterio para la creación de un centro de acopio de la yerba mate. Como usted habrá escuchado, hay como un déjà vu de unas cosas que ya se hicieron dentro del ámbito de la CRIM, por ejemplo, y además, bueno, su mirada particular respecto de la discusión salarial docente, que también está en un impasse, también próximo a definirse.